Colmenarejo y Manolo Lama.
Deportes en la Linterna.
COPE, estar informado.
¿Por dónde empiezas a contar, Manolo?
Mira, voy a empezar por el FC Barcelona, que parece que sale de una y se quiere meter en otra. Parecía olvidado y terminado lo que había ocurrido en esos enfrentamientos entre el Español y el Barça. Pues hete aquí que tenemos nuevo problema. Mañana juega el Barça frente al Athletic Club de Bilbao. Ha sido designado González González. ¿Se acuerdan? El que pitó el partido entre el Español y el Barça de Liga que acabó con empate a cero. Aquel que cabreó tanto a los barcelonistas. El que dirigió el partido entre el Real Madrid y la Real Sociedad con aquellos dos penaltis que le dio al Madrid. Pues bien, esta decisión, ¿cómo ha caído en Barcelona, Silvio Ortiz?
A Luis Enrique le ha sentado fatal, hoy no se ha mordido la lengua, está sorprendido por la designación de González González. Con esos precedentes permitió el juego al límite del Español en el partido de Liga, los errores claros a favor del Real Madrid, además también arbitró la ida de la Supercopa de España en San Mamés con 4-0 a favor del Athletic. Por todo eso, Luis Enrique cree que su designación pone a González González en el foco antes del partido.
Me ha sorprendido, pues porque debido al precedente que hemos tenido, creo que ni es una buena noticia para el árbitro, ni es una buena noticia para los equipos someter a esa tensión a la que en teoría vamos a tener que estar sometidos en este próximo partido y creo que gestionar eso es importante para todos, por el bien del fútbol, de los jugadores, de los propios colegiados, de los aficionados. Al final esto es un espectáculo.
Bueno, hay que recordar que Luis Enrique dijo que no quería hablar de los árbitros, pero indirectamente ha hablado del colegiado. ¿Por qué Mayori sienta mal a Luis Enrique y al barcelonismo que designen a González González?
Pues básicamente porque entienden que González González fue muy permisivo con el Español en el derbi de Copa disputado en Cornellá y porque acabó descontando solo 2 minutos después de las múltiples interrupciones que hubo en la segunda parte. Además, fue el árbitro de la ida de la Supercopa de España en San Mamés, en la que se impuso el Athletic por 4-0, el último de los tantos de penalti cometido por Alves. Y además los culés tienen también presente su pésimo arbitraje en el Bernabéu, en el Real Madrid-Real Sociedad, en el que los donostiarras fueron claramente perjudicados.
Bueno, hay que decir que indirectamente se está presionando al colegiado con estas declaraciones. Por eso, José Ángel Peña Bilbao, ¿cómo ha sentado esta rueda de prensa de Luis Enrique en el día de hoy señalando al árbitro?
Pues Ernesto Valverde, aunque sin querer entrar en polémicas con Luis Enrique, ha sido muy claro respecto a lo que piensa sobre aquellos que critican e intentan presionar a los árbitros fuera de los terrenos de juego. El entrenador del Athletic entiende que hablar de los árbitros buscando únicamente un beneficio propio resulta desleal.
¿Es el que nos arbitró en la Supercopa? Bueno, pues mejor para nosotros. Tenemos un buen antecedente. No sé. Igual es por eso, por lo que le sorprendió, pero nosotros de momento no tenemos ninguna queja. El tema de los árbitros siempre es un recurso como fácil y parece que lo que pretendemos es condicionar al árbitro. A mí me molesta mucho que los árbitros no aguanten el tirón del público. Yo soy consciente que hay veces en el campo intentamos presionar a los árbitros, pero no sé, cuando estamos fuera... A mí me da como... O sea, no me gusta porque no me parece leal.
Bueno, pero la gran pregunta, Isaac Fouto, el hombre que más sabe de árbitros en este país, ¿cómo se elige a los árbitros? ¿Esto que es por sorteo? ¿Cómo se les ocurre volver a poner a González González con los problemas que ha tenido al FC Barcelona con él?
Bueno, el sistema de designación de los árbitros en la Copa es diferente que en la Liga. En la Liga los decide un comité formado por 3 miembros y tienen que pasar como mínimo 4 jornadas para que un mismo árbitro vuelva a pitar a un equipo. Pero en la Copa del Rey es diferente. Los árbitros son directamente designados por Victoriano Sánchez Arminio, al ser una competición de la Federación, y como González González tuvo un buen informe en ese derbi catalán, hay que recordar que solo recibió críticas de forma unidireccional, es decir, solo del Barça, no había ningún impedimento para que pitara un partido que no es de Liga.
Bueno, les voy a dar un detalle. González González le ha pitado al Barça 18 partidos, en 13 ha ganado el Barça, en 4 han empatado y en 1 ha perdido el equipo blaugrana. Esta temporada solamente le ha pitado 2 partidos. El empate a 0 y el que nos hablaba Mayori de la Supercopa que ganó el Atleti por 4-0. Pero... ¿a ti qué te parece, José Joaquín Brotons, que Victoriano Sánchez Arminio haya elegido a González González para que pite mañana en San Mamés?
Pues me parece una mala situación la de González González. Es un tipo demasiado joven, demasiado inexperto para un partido en la Catedral. ¿Por qué? Porque es verdad que va a haber tensión, naturalmente que va a haber tensión. No olvidemos que el Barça viene de ganar 6-0 al Athletic Club. Y claro, encontrarte en una situación de un partido de ida de la Copa del Rey, pues yo no sé si está preparado González González. Aparte que yo creo que es un tipo que le presiona a todo el mundo y no reacciona bien. A mí personalmente no me gusta la designación de González González y creo que el más perjudicado es él.
Con este panorama no sé, Peña, si Ernesto Valverde vislumbra cómo puede ser el partido. Un árbitro presionado por el Barça que si lo hace mal los del Barça van a quejarse y si lo hace bien los del Atleti van a decir, claro, como le han presionado...
Valverde, la verdad es que no tiene ninguna duda de que mañana, para empezar, se va a vivir una gran noche copera en San Mamés, un partido en el que el Athletic debe hacer de la intensidad una de sus principales armas. Además, de lo que no le cabe ninguna duda es de que el ambiente va a ser muy caliente, aunque confía en que la sangre no llegue al río.
Bueno, el partido va a ser caliente mañana, bueno, yo creo que está claro que lo va a ser, pero no porque nosotros pretendamos que sea un partido en el que vaya a haber muertos y heridos.
Bueno, esperemos que solamente sea un partido de fútbol, caliente o frío que sea un partido de fútbol. Pero claro, si ya teníamos el plato preparado, prepárense porque el condimento todavía lo va a calentar más. Atención a la noticia que nos daba hoy Fouto. Ya saben que a Luis Suárez se le sancionó con 2 partidos de sanción en Copa del Rey. No jugó en Cornellá, primer partido, y en teoría no debería jugar mañana. Y todo hacía prever que no iba a jugar mañana. Pero Fouto, ¿la noticia dónde está?
Bueno, que el TAD, que no tenía ninguna reunión prevista antes del partido de mañana, finalmente sí se va a reunir, lo va a hacer mañana por la mañana, para decidir si anulan o no la sanción del uruguayo Luis Suárez. Se va a entrar en el fondo, por una cuestión de plazos era muy difícil que el TAD resolviera en el fondo del asunto antes del partido, pero la federación, que tenía 8 días de plazo para mandar el expediente, ha acelerado el proceso, lo ha mandado ya, el Barça ha alegado rápidamente y por tanto el expediente ya está completo, así que mañana el TAD decide por la mañana si juega o no el uruguayo.
No sé, Peñas, en Bilbao en mano negra sobre esta decisión rápida y urgente del TAD de reunirse mañana.
Bueno, no sé si mano negra, pero en Bilbao llama la atención esa celeridad con la que se va a reunir el TAD respecto al recurso del Barcelona, una rapidez que puede resultar clave, ya que podría permitir a Suárez disputar un partido para el que ya casi no se le esperaba. En todo caso, el Athletic prefiere no meterse en este tipo de asuntos en los que poco o nada puede hacer.
¿Y el Barça qué va a hacer con Suárez, Elena? Porque todavía no hay lista de convocados. ¿Se lo llevará Luis Enrique a Bilbao?
Sí, seguramente viajará mañana con el equipo a Bilbao porque todavía tiene opciones de jugar. Si el TAD mañana mismo le quita este segundo partido de sanción que le queda por cumplir, Luis Enrique esperará hasta última hora para saber si el uruguayo puede jugar. Si no, tendrá que ver el partido desde la grada.
Bueno, lo único cierto es que todo lo que pase mañana nosotros se lo vamos a contar aquí en la Copa, en el tiempo de juego.
A ti, Tomás, que no se te pasa nada, ni un aniversario ni un cumpleaños, a ti esta no se te puede pasar. Atrevívete, que no se te pasen. Contrata por internet las 50 al 50. Cada día 50 pólizas de hogar de Berti con un 50% de descuento. Bases legales en nuestro Facebook. Solo hasta el 31 de enero. Berti.es.
Bueno, les voy a hablar de 2 lesionados que preocupan a 2 equipos, al Real Madrid y al FC Barcelona. El primero, Gareth Bale. Miguel Ángel Díaz, finalmente, ¿qué tiene el galés del equipo blanco?
Sufre, Manolo, una rotura fibrilar de grado 1 en el sóleo de la pierna derecha. Seguro se va a perder los partidos contra el Betis y contra el Español y va a ser duda para enfrentarse al Granada. Es la primera lesión en este gemelo desde que llegó al Real Madrid, pero en el sóleo de la pierna izquierda ha sufrido otras 5, 2 esta misma temporada, una en septiembre por la que se perdió 4 partidos y otra en octubre por la que fue bajo otros 4.
Y el segundo es Leo Messi. Ya adelantaba el partido de las 12 que Messi no estaba lesionado, que simplemente tenía sobrecarga. Pero Oliveros, ¿jugará mañana en San Mamés?
De momento prudencia. Leo no ha entrenado, ha hecho recuperación en el gimnasio y a estas horas lo que te puedo decir es que, según diversas fuentes, lo prudente es que Leo descanse mañana y se dosifique. Es más importante el sábado en Málaga. Eso es lo más prudente. Otra cosa es que Leo se acabe de convencer de ello. Así que esperamos a la lista de mañana de Luis Enrique.
Bueno, y vamos ahora.
¿Cómo estaría Messi si llega para el partido de mañana?
Bueno, pues está bien. Ayer ya se confirmó que no tenía ninguna lesión, unas ligeras molestias y está bien.
Messi todavía está en esa fase en que quiere jugarlo todo y a veces hay que frenarle, o ya con 28 años entiende que a veces no tiene ningún sentido arriesgar y que es mejor parar y valorar el calendario.
Pues se lo tienes que preguntar a él.
¿Seguirás aquest criteri de prudencia a l'hora de decidir demà?
Como entrenador nunca me gusta arriesgar con los jugadores. ¿Qué riesgo hay que tener con jugadores de fútbol profesionales? Ninguno. En este caso puntual no hay lesión de Messi, no tiene ninguna lesión, con lo cual mañana lo decidiremos tranquilamente en función de cómo se encuentre él, que siempre el jugador el más importante.
Bueno, pues el jugador es lo más importante, pero ya saben que en esa prudencia hay algunos jugadores que a veces no se muerden la lengua. Escuchen lo que dijo Busquets cuando le preguntaban que quién era el rival para la Liga, ¿el Madrid o el Atleti?
Es momento de decir que quizás el Atlético ya es más rival directo que el Real Madrid.
Bueno, a día de hoy sí que es más rival que Real Madrid, ¿no? Está claro que el Atlético, todo el mundo lo da para luchar por la Liga y, bueno, cada vez juegan mejor, tienen muy buenos jugadores y yo creo que van a estar ahí hasta el final.
¿Y qué dice el Cholo de esto que ha comentado Busquets? ¿Cómo se lo ha tomado Avilés?
Bueno, no ha querido darle mucha importancia a las palabras del mediocampista del FC Barcelona. Manolo ha recordado que son un equipo que está ahí para molestar a los grandes y ha asegurado que los éxitos están directamente relacionados con el trabajo diario de sus jugadores.
Por ejemplo, Sergio Busquets, uno de los pilares del Barça, ha dicho: el Atlético es más rival que el Madrid.
Bueno, es un juego siempre interesante, sobre todo para ustedes. Lo he repetido mil veces, pero lo seguiré repitiendo. A lo largo de toda una temporada es normal que los equipos que trabajan mejor en cuanto a los presupuestos que tienen, evidentemente tienen más posibilidades.
Balones fuera del Cholo Simeone y Luis Enrique. ¿Cómo se toma la frase de ese peso pesado del vestuario del equipo culé, Anaís?
Pues en la misma línea que Busquets, pero sin olvidarse del Real Madrid. Luis Enrique considera que el Atlético está haciendo una gran temporada, que no es algo que venga de nuevo y que desde que Simeone lo dirige es un claro aspirante a conquistar la Liga.
Un claro rival, pero lo ha sido desde el inicio. No hay que ponerle ahora esa etiqueta de posible favorito para la Liga. Lo es desde que Simeone cogió ese equipo. Y el Madrid sigue siendo unos claros aspirantes como nosotros a conquistar el título de Liga.
Bueno, hay una clara diferencia. Para Busquets, el Atleti es el candidato y el Real Madrid el outsider. Para Luis Enrique prácticamente los mete en el mismo barco. Pero nos vamos a Mediaset, allí está nuestro compañero José Antonio Luque. Estas declaraciones de Busquets, ¿qué te parece? ¿Que son un desprecio al Madrid o un halago al Atleti?
Desde luego, un desprecio al Real Madrid no es. Y si alguien lo entiende así, desde luego está muy equivocado. Porque la clasificación lo que dice ahora mismo es que el gran rival en la lucha por la Liga para el Barcelona es el Atlético de Madrid. Con el partido aplazado ganado por parte del Barcelona, le llegaría solo un punto al equipo del Cholo Simeone y todavía tiene pendiente la visita al equipo rojiblanco al Camp Nou, con lo cual lo que está haciendo Busquets es reflejar una realidad. A día de hoy esa es la situación y desde luego un elogio al Atlético de Madrid sí que puede resultar, pero en todo caso lo que sí es seguro es una descripción de la realidad y no un desprecio al Real Madrid.
Bueno, seguimos con frases de esas que pueden tocar las narices. Raúl González Blanco, el 7 del Madrid, que ya está retirado y que ahora vive en Estados Unidos, ha dado unas declaraciones, Munilla, en las que ha hablado en Vanity Fair y que ha dicho acerca de Madrid-Barça.
Sí, bueno, es una entrevista en la que Raúl habla de su química, por ejemplo, con Guardiola, que considera uno de los mejores entrenadores de la historia, también de su bonita rivalidad con Puyol o con Xavi. Cuenta que ha paseado mil veces con su mujer por Barcelona y que la gente siempre les trató maravillosamente, y sobre todo, dos cosas: que la rivalidad Madrid-Barça es necesaria para los dos clubes y que como el Barça es un equipo español, él se alegra cuando gana Copas de Europa.
Bueno, y Suanca, el jefe de deporte de la cadena COPE, a ti, ¿qué te parece estas declaraciones del madridista, bien o mal?
Hombre, Raúl es un hombre inteligente y dice lo que le conviene en cada momento. Ahora es embajador de la Liga y adopta ese papel institucional. Jugó en el Real Madrid como antes se formó en la cantera del Atlético de Madrid. Por lo tanto, sí, es madridista y supongo que sentirá el Real Madrid. Pero igualmente, si tiene que decir que le alegran los éxitos del Barça, pues también lo va a decir.
¿Y los copenautas por dónde tiran, Antonio Pérez del Castillo?
3.000 votos ya en cope.es y al 96% le parece mal las palabras de Raúl. Tiene casi 2.900 votos, solo el 4% ve bien que Raúl se alegre con las Champions del Barcelona. Solo tiene 130 votos.
Sabemos que después de un robo, la mayoría de las víctimas no vuelven a sentirse seguras en su casa. Pero como la compañía de alarmas más recomendada de Europa, también sabemos cómo actuar en segundos frente al robo para proteger tu hogar y lo que más quieres. Si supieras todo lo que sabemos, protegerías lo que más te importa con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900-200-200 o visita securitasdirect.es.
¡Ay, lo que trae un fallo de un portero! Y más si ese portero se llama Iker y de apellido Casillas. El otro día falló el portero del Oporto y falló frente al Vitoria de Guimaraes. Y toda la campaña que había contra el Santo en Madrid ahora se traslada a Oporto.
Hay que dejar un poquito la idea de que Casillas es un dios.
De vez en cuando meto unas picias.
Casillas y el Lateopegui podrían ir en el mismo avión.
Ese es un error de camadas jóvenes.
Elton es mejor que Casillas.
No, Elton, por supuesto.
Elton.
Manos de mantequilla.
Calentitas.
Bueno, eso decía la afición del Oporto. También están muy calientes en la prensa portuguesa y además Munilla prácticamente ya le cuestionan como portero titular del equipo portugués.
Sí, le han llovido los palos y el vídeo del error ante el Guimaraes se ha hecho viral en las redes sociales en pocas horas. La prensa lusa ha sido, como decías, dura, llevándole a las portadas con titulares como cantada de Casillas, enorme error, que titulaba a bola, o el más duro y más citado, manos de mantequilla, que titulaba el diario Record. También las tertulias deportivas han ido por el mismo camino. Baste como botón de muestra este periodista portugués hablando de Casillas en pasado, repitiendo hasta la saciedad: Casillas fue, Casillas fue.
Mas o Casillas foi, como muitos jogadores, Pelé foi, o Eusébio foi,
y muchos otros fueron.
Bueno, pero claro, la gran pregunta que todo el mundo se hace y que además este deporte lo aviva domingo tras domingo es si De Gea está bien y Casillas está mal, pues si mañana fuera la Eurocopa, ¿quién jugaría? De momento Avilés, el seleccionador, parece que no quiere entrar en este jaleo, ¿no?
No entra en el debate, no le afectan esas críticas que hay sobre Casillas, lo conoce perfectamente, tiene plena confianza en él, sabe de su potencial y no ha querido darle más importancia al error del pasado fin de semana con el Oporto del que hablase.
Está jugando en un equipo que normalmente le disparan muy poco y eso siempre requiere una mayor concentración y bueno, pues erró en esa acción, pero bueno, lo importante es que él se encuentre bien y que llegue en buenas condiciones para europeo. Lo que hay que pedir y que hay que ser, no digo condescendiente, pero que todos los porteros tienen errores, es imposible que no los tengan.
Juan Carlos Rivero, compañero de Televisión Española, director de Estudio Estadio, si mañana fuera la Euro, ¿a quién crees que pondría del Bosque, a Casillas o a De Gea?
Los anticasillistas estarán muy contentos ahora de que tengamos que contestar a esta pregunta, porque evidentemente después de un grave error de Casillas, pues lo normal es que tengamos que decir que el portero sea David De Gea. Yo creo que depende de quién esté mejor. Si está mejor De Gea, pues De Gea. Lo que debe haber es naturalidad, que cada en la selección tienen que jugar los mejores y eso debe ser siempre así. Sea Casillas, sea De Gea o sea cualquier otro jugador. Pero no llevarse por corrientes, ni por prejuicios, ni por malos rollos. Tampoco seguimos tanto a Casillas. Sabemos de sus errores, pero no vemos tanto sus paradas. Pero si está mejor De Gea, pues que juegue De Gea, no hay problema.
Bueno, hay que decir que si a Casillas le crucifican en Portugal, prepárense a escuchar lo que dicen de James Rodríguez, el delantero del Real Madrid en Colombia. Porque Mansilla ya van en su país más allá de lo deportivo.
Sí, durísimas son las críticas de sus paisanos en la prensa, Manolo. Los diferentes diarios, radios y televisiones le acusan de bajo nivel físico, de que llama más la atención su vida fuera de los terrenos de juego que dentro y de haber perdido el duelo con Isco. Incluso consideran que esta actitud del colombiano puede perjudicar a su selección. Un ejemplo, el periodista Iván Mejía en Radio Caracol.
James ha perdido la humildad y si él no pone los pies en la tierra no va a pasar de ser flor de un día, porque es que la queja es que James no está para 90 minutos, que James apenas está para jugar 30-40. Lo que pasa es que cuando se llega a un declive futbolístico como el que tiene James en este momento, que no está jugando bien, aquí la directiva del Real Madrid está muy preocupada porque no es el mismo James que llegó después del campeonato del mundo, es un James disperso, que anda a 200 por hora, que va a la noche, porque va a todas las fiestas,
pero van
como todos, como
todos.
Va Cristiano y como va Sergio con su mujer Pilar Rubio, como van todos, porque él de entrada con Cristiano y con Ramos se dedicaron a ver cómo saboteaban al técnico, porque James le hace la segunda al portugués.
Luego dicen que rajamos los periodistas españoles. Por cierto, más delanteros que son cuestionados. Álvaro Negredo, aunque él tiene muy claro las razones, Hugo Ballester, de las que no ha estado al 100% en estos últimos partidos.
Y tú también, Manolo. Negredo fue apartado por Nuno Espíritu Santo y estuvo 2 meses sin entrar en las listas de convocados. Ahora, con el cambio de entrenador, el delantero vallecano cuenta con la confianza de Gary Neville e incluso es titular como en el último partido frente al Rayo Vallecano. Pero Negredo reconoce que estar parado tanto tiempo por culpa de Nuno le está pasando factura física ahora.
Necesito jugar, ¿no? Para sentirme bien, para sentirme pues con más confianza, para que me salgan las cosas y ese parón, pues, a mí personalmente me mató, porque...
Bueno, lo que está matando a Jackson Martínez Avilés es que no marca goles, y eso que ya publican en el extranjero que tiene ofertas para salir del Atlético de Madrid.
Sí, la falta de puntería de algunos de sus delanteros, entre ellos de Jackson, es uno de los quebraderos de cabeza del Cholo Simeone. Él es uno de los encargados de hacer gol y de momento no está acertado. Sin embargo, confía en su potencial y no está preocupado por este asunto.
Jackson, ¿te está creando un poco de ansiedad la falta de gol?
Estás tranquilo, aunque no lleguen los goles, estás tranquilo.
La afición confía mucho en ti, pero parece que no llegan los goles.
Ya está salir.
Un día llegará. Esperemos que no sea
tarde.
Bueno, ya llegarán, decía Jackson Martínez. El que puede que llegue para sustituir a Jackson Martínez es el delantero centro del Eibar, Borja Bastón Mansilla, que está que se sale, ¿eh?
Sí, porque si sumas que es uno de los mejores delanteros de la liga, hasta ahora ha marcado 13 goles, que es atlético, que tiene que volver a final de año de sucesión al club rojiblanco, y que el Atlético está a falto de un 9, como decía ahora Avilés, el resultado nos deja un delantero que cada vez suena con más fuerza para ser el posible 9 del Manzanares. Él, de momento, le ha dicho hoy a Corrochano en Deportes Cope que está centrado para mantener la permanencia con el Eibar.
En hacerlo bien aquí en Eibar, que es mi equipo ahora mismo, es mi objetivo, hacer un buen año, conseguir la permanencia con el Eibar, que es lo que quiero, que es lo que me planteé a principio de temporada, hacer un buen año y el año que viene pues ya se verá dónde estoy o dónde no estoy.
Lo que ya se ve de momento son los futuros de los entrenadores. Hoy existía el run-run de que podían cortarle la cabeza a Sandoval. Finalmente, Jorge de la Chica, ¿qué pasa con el técnico del Granada?
Pues que aquí continúa Sandoval, a pesar de las especulaciones durante todo el día de contactos del Granada con Francisco para que fuera su sustituto. Finalmente se ha celebrado una reunión esta tarde. El técnico ha estado con Quique Pina, el presidente y el director deportivo Juan Carlos Cordero, y Sandoval sigue al frente del Granada. Todo hace indicar que el partido frente al Getafe tendrá carácter de ultimátum. De otra parte, hoy han aparecido los cármenes pintadas contra los directivos. Las peñas han calificado el hecho como un acto de vandalismo.
¿Y cómo va lo de la interinidad de Merino como entrenador del Betis, Víctor Fernández?
De momento, el empate en Villarreal le ha dado crédito a Juan Merino y el técnico ha recibido en el entrenamiento voces de apoyo por parte de los aficionados. El club sigue negociando con Juan de Ramos, pero la continuidad de Merino toma fuerza ante el retraso del posible acuerdo con Juan de.
Por cierto, Rafa Almansa, ¿tú crees que Merino se va a quedar en el banquillo del Betis hasta el final de temporada?
Merino, sobre todo, es bético como jugador y como entrenador, empleado del club. Se come los marrones que le dan los ineptos dirigentes actuales. Ya lo hizo tras Garrido y Velázquez. Ahora, si le dejan, llevará al equipo a la normalidad sin casarse con nadie. Solo pide trabajo y honradez. Escúchele a diario que el Betis quiere a Juan de a toda costa. Si finalmente Juan de dice no al Betis o al club, no paga los 3 kilos... como en la película, siempre quedará Merino.
A todo esto ha presentado Jordi Jiménez, el Mallorca, su nuevo entrenador, que también estuvo en el Betis, ¿no?
Y lo ha hecho tempranito. Fernando Vázquez ha madrugado a las 9:30 a.m. Se ha presentado en su segunda etapa al frente del Mallorca. Por la tarde a las 5 ha dirigido ya el primer entrenamiento. Tenía la espina clavada después de su primera etapa de que no les renovaran el contrato. Tenía ganas de volver al Mallorca.
Me fui en aquellos años en un momento, yo creo que era bueno para mí. Me tuve que marchar. Siempre tuve la espina clavada que yo quería volver a entrenar al Real Mallorca. Lo que me apasionó fue la forma de la que me hablaron del futuro de este club.
Bueno, y mañana ya saben, tiempo de juego con dos partidazos desde las 8. Apunte rapidísimo de los dos equipos del Atleti Peña.
La única novedad en el conjunto rojiblanco pasa por el regreso de su goleador Aduriz tras cumplir un partido de sanción. En el 11 también apuntan a titulares Yago Herrerín y Suseta. Por cierto, que en el vestuario rojiblanco todavía se habla de la polémica Lambreta protagonizada por Neymar en la final de Copa. Valverde le ha mandado hoy este mensaje.
Eso pasó hace mucho tiempo, ya casi ni nos acordamos. Fíjate, desde entonces...
Bueno, que ya está olvidado y que no quieren recordarlo. El apunte del Barça, Elena.
Luis Enrique dará la lista mañana antes de volar a Bilbao. Son bajas seguras los 3 lesionados, Alba, Matías y Rafinha. Es posible que tampoco viaje Messi, como apunta Oliveros.
Y ya saben que a las 8:30 juega el Celta con el Atlético Madrid. Este lo pita Estrada Fernández. Novedades del Celta, Santi Peón.
Nolito, Fontas y Marcelo Díaz son baja por lesión. Hugo Mayo deberá probarse en el entrenamiento de mañana después de no entrenar hoy por una gastroenteritis. Y Bobby será la principal novedad en la convocatoria de Berizzo si llega a tiempo la documentación que debe llegar desde Francia.
Ya está el Atlético en Vigo, con ellos Antonio Ruiz. ¿Qué apunte hacemos?
Hace media hora aproximadamente ha aterrizado en el aeropuerto de Vigo el Atlético de Madrid, con 19 convocados por el Cholo Simeone, sin Lucas, Siqueira y Saúl, que se quedaron en la capital de España, además de Thiago y Torres, y por lesión. Habrá cambios, pero no revolución, en el 11 de mañana.
Bueno, nos dice Víctor Fernández que Pichini se pierde la temporada por rotura de ligamento. Guillermo me cuenta que en Barba, el jugador del Rayo, estará un mes de baja. En el Sevilla apuestan por fichar a Keco. Miguel Ángel Díaz nos dice que la Roma quiere a Nacho, al central del Real Madrid. Y el Depor está deseando quitarse a Mendujani.
Deportes en la Linterna.
COPE, estar informado. Escucha COPE en internet, TDT, onda media, FM y dispositivos móviles.
Me encanta la gente que te lo pone fácil. ¿Que María Dolores es un nombre largo? Pues Loli. Francisco José, pues Paco. ¿Que quieres ganar 1 millón por solo 1 euro? Pues Super 11.
Porque con el Super 11 es muy fácil ganar. Solo tienes que elegir de 5 a 11 números. Tienes muchas posibilidades de que te toque, ya que salen 20 números del bombo. Cada día gana hasta 1 millón de euros por solo 1 euro. Super 11 de la 11. Apuesta al Super. Apuesta a ganar. 11.
Con Galp, cuanto más repostas, más descuentos. Pide ya tu cartilla en tu gasolinera Galp y ahorra hasta 10 euros en combustible. Y si tienes la tarjeta Fast de Galp, suma otro euro a tus descuentos. Entra en ahorracongalp.com y acumula el máximo descuento en tu gasolinera Galp.
Del...
¿Cuelga tú?
No, tú.
No, venga, cuelga tú.
Al...
Corazón rojo.
Carita con corazones en los ojos.
Carita lanzando besos.
Corazón grande latiendo.
Han pasado unos añitos, concretamente 20. El tiempo pasa volando, por eso necesitas un plan de pensiones Bankia, adaptado a ti y con las mejores condiciones. Infórmate en tu oficina Bankia o en bankia.es.
A ti, Tomás, que no se te pasa nada, ni un aniversario ni un cumpleaños. A ti, esta no se te puede pasar. ¡Atrevívete! ¡Que no se te pasen! Contrata por internet las 50 al 50. Cada día 50 pólizas de hogar de Berti con un 50% de descuento. Bases legales en nuestro Facebook. Solo hasta el 31 de enero. Berti.es.
Yo me tengo que apuntar todas las cosas, porque es que se me olvida todo.
Si te falla la memoria, toma The Memory, porque The Memory agiliza tu mente y refuerza tu memoria. Con The Memory te acordarás de todo. The Memory, de Pharma OTC.
Manolo Lama.
Deportes en la Linterna.
COPE. Estar informado.
Ángel García, vaya decepción. Rafa Nadal eliminado a la primera en el Open de Australia.
Por segunda vez en su carrera, en primera ronda ante Fernando Verdasco en 5 sets. Partidazo de Verdasco. Derrota inexplicable de Rafa Nadal, que no ha aplicado nada de lo que está trabajando en los entrenamientos.
Es una derrota que me hace daño, especialmente porque cuando uno pierde, cuando uno está mal, pues toca perder. Cuando uno está bien, pues uno no tiene que perder, o al menos no espera perder.
En cuanto al resto de resultados, victorias de Ferrer, Muguruza, Feliciano, Granollers, Robredo y Arruabarrena, se van a casa Jimeno Traver y Muñoz de la Nava.
Por cierto, Alvar Madrid, seguimos hablando de la noticia que ayer adelantaba a la BBC. ¿Hay alguna novedad sobre la red de tenistas implicados en compra y venta de partidos?
Seguimos esperando esa famosa lista. Hoy hemos tenido dos reacciones. Murray pide transparencia en el mundo del tenis, y Roddick ironiza en Twitter diciendo que sabe varios nombres y que en el siglo XXI no existen los secretos.
Yo me he tirado 8 años con mi hijo dando la vuelta al mundo y no he visto nada raro. Se comenta, se oye, que si este, que si aquel, pero no hay nada que puedas decir. Es que hay un señor que va repartiendo en un maletín dinero. Pues yo no lo he visto.
Yo creo que ojalá que estos casos salgan a la luz y a los culpables se les castigue, porque este tipo de...
El padre de Verdasco y Ferrero hablaban sobre esos acontecimientos que de momento no tienen nombres. Vamos con europeos. ¿Qué ha pasado con las chicas en el waterpolo, Juan Arias?
Han perdido 8-9 contra Italia y mañana jugarán cuartos de final contra Rusia a las 5:15. Los chicos mañana también contra Rusia jugarán por el quinto puesto.
¿Qué ha pasado en el europeo preparando el partido de mañana contra Suecia al Malvar?
Bueno, pues que Sterbik sufre una contractura isquiotibial de su pierna derecha. El pasado domingo se resintió en el entrenamiento. Ayer no jugó ante Eslovenia. Esta tarde no ha entrenado. Mañana depende de cómo esté. Veremos cómo evoluciona la lesión y si no tiene que hacer cambio de jugador en la fase principal.
Noticia de Fórmula 1. Carlos Miquel, ¿tiene que ver con Ferrari?
Sí, va al límite de la regla Ferrari. Hoy Sebastián Vettel ha vuelto a la pista sobre un Ferrari 2014 en Fiorano. Hasta ahí todo legal. Pero los rivales temen que pueda haber rodado por primera vez con el motor de 2016, algo que sí prohíben las normas.
En la NBA, ¿qué noticias destacamos, Rubén Parra?
Ayer daba a Estados Unidos la lista de 30 para los Juegos de Río, y esta tarde en Showtime el profe Paniagua contando en primicia quiénes son los 12 para el equipo si todos están sanos. Ojito Lama: Stephen Curry, Kyrie Irving, Russell Westbrook, Klay Thompson, LeBron James, Kevin Durant, Carmelo Anthony, Kawhi Leonard, Paul George, Draymond Green, André Drummond y Blake Griffin. A ver quién gana la plata, porque el oro parece claro.
Bueno, parece claro que va a ser para España. La plata ya tenemos al equipo americano que lo va a ganar. En ciclismo, ¿qué resultados tenemos, Quique Iglesias?
Tour de San Luis en Argentina, ya está en marcha la segunda etapa. Ayer en la crono por equipos ganó el Etix Quick Step. Primer líder argentino, Rich Ezel. Movistar de Quintana fue segundo a 8 segundos.
Y también tenemos noticias de fútbol sala que destacamos, Jurado.
Pues que hoy comienza la jornada 20, la última antes del europeo. 2 partidos adelantados: el Pozo de Murcia, Santiago Futsal y Barcelona Lasa Peñíscola. Ambos empiezan a las 9. Mañana el resto de partidos.
Bueno, pues nosotros nos marchamos. Siguen con Colmenarejo y a las 12 llega Joseba con todo el equipo del partido de las 12. Colmenarejo, todo tuyo.